people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky, if you really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Comenzó la Liga Sobal 24-25 y el panorama va a ser el mismo que durante los últimos años. Ya sabemos quién va a ser campeón de Liga. Antes de empezar, el FC Barcelona y el resto de equipos, desde el segundo clasificado al último, a pelear por las plazas europeas y los puestos, no por descender de categoría. Será una temporada, según palabras del presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo, en donde van a intentar que los clubes crezcan económicamente y sean más competitivos. Vamos, que con la profesionalización van a resolver todos los problemas que tiene el balonmano de élite en España. También veremos el comportamiento de los equipos españoles en Europa y si el FC Barcelona, la Champions League, es capaz de volver a renovar el título de campeón. Se han reforzado y muy bien algunos equipos en Europa y va a ser complicado. Veremos. Esta semana en Champions, el Barcelona recibe en el Palau al peligroso equipo húngaro del PIK Szeged. La división de honor femenina ya va por su segunda jornada. De momento, Veravera, Atlético Guardés, Elche y Costa del Sol Málaga son los líderes, empatados a 4 puntos. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano,
¡a tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Natalia Escobar. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estamos?
Bueno, ¿qué tal por ahí? ¿Qué tal el Atlético Valladolid? ¿Qué tal ha empezado la Liga?
Pues ha sido un comienzo bastante tortuoso. Primero por lo que se marcó en la jornada previa, aquellas declaraciones del comisionado vocal de la Liga, Mario Hernández, presidente del Atlético Valladolid, vocal de la Sobal, en la que hacía referencia que si los árbitros venían a Huerta del Rey con la publicidad de la federación en la camiseta, no les iban a dejar arbitrar con ellas. Porque dicen que la Sobal no cobra un duro. Contractualmente es verdad, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto se pueden extralimitar de que la única figura federativa dentro de un partido pues no pueda lucir su uniforme. Había dicho Mario Arranz que tenían, bueno, pues alternativamente un uniforme de repuesto para prestar a los árbitros si estos no se presentaban con la publicidad de la federación. Y después, pues, un partido que vas ganando por 5 al descanso, que te dejes empatar ante un equipo que habitualmente no ha sido presa fácil, pero sí que ha sido un equipo que en tu cancha, en Huerta del Rey, pues no ha puesto demasiados problemas. Ese empate a 34 entre Valladolid y Cangas, pues yo creo que dice mucho de lo que va a ser este principio de temporada, ¿no? Con marcadores altos, muy altos en la mayoría de las ocasiones y sobre todo inciertos. Y pues un viernes a las 7 de la tarde, pues otra vez, digamos que la esclavitud del horario televisivo. No es el mejor día, no es la mejor hora, tampoco era el mejor partido, pero hemos vendido nuestro arma al diablo y vamos a tener que apechugar con lo que venga.
Oye, y al final, porque no lo vi, ¿arbitraron con la publicidad de la federación o con...?
Yo la verdad es que no vi publicidad por ningún sitio, así que supongo que sí que arbitrarían con las camisetas que o trajeron uniforme alternativo ellos o el Atlético Valladolid les dejó camisetas. Pues la verdad es que no vi nada extraño.
Pues ahí hay un lío, ¿eh? Y si no, que paguen los árbitros la Sobal. Es lo que tienen que hacer, ¿no?
Por eso me llama la atención. Por eso decía que el único representante federativo que hay en la Liga, no pueden hacer lo que desde la Liga les sugiere, pero bueno.
Bueno, pues tiempo tendremos para hablar de eso. De momento nosotros nos vamos con la primera tertulia en De Rosca.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
Y en nuestra primera tertulia, dos grandes técnicos, Manolo Cadenas, Jorge Dueñas. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, sí.
y Jorge Dueñas. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, muy bien, ¿cómo estáis?
Bueno, Manolo, ¿qué esperas esta temporada de la Liga Sobal? ¿Más de lo mismo?
Bueno, normalmente sí, pero lo importante y resaltable de esta primera jornada es que en 6 de los 8 partidos hubo muchas alternativas e igualdad hasta el final en el marcador. Solamente Barcelona y contra Huesca y Benidorm contra Guadalajara resolvieron el partido dominando. Los demás, pues mucha igualdad. Pero bueno, creo que es una liga disputada y más igualdad que nunca.
Porque una liga, Jorge, en la cual, pues desgraciadamente ya sabemos que el Barcelona va a ser campeón un año más y que la lucha del segundo al decimosexto, pues como siempre, en las plazas europeas, el no descender, pero que van a estar más comprimidos y más peleándose, ¿no?
Sí, yo entiendo que sí, que lo normal es que el Barcelona pues no tenga rival y que, bueno, como se vayan ubicando los equipos por los objetivos que puedan marcar, ¿no? Entiendo que algunos, pues claramente para evitar el descenso, y otros, pues buscando la competición europea, que bueno, pues que no estará fácil, porque creo que va a haber mucho equilibrio, como en los últimos años, entre los equipos, y vamos a ver que incluso los equipos que estén por la zona baja, pues van a tener bastantes puntos.
Manolo, ¿te ha sorprendido el empate del Villaranda con el Bidasoa, o todavía el Bidasoa, con la llegada del nuevo técnico de Alex Mozas, tiene que irse formando poco a poco?
Bueno, sí, ha sido la sorpresa. Por nada. Pero bueno, hay que tener en cuenta que Villasoa tiene varios lesionados y Villa de Aranda hizo un partido muy completo. De hecho, pues tuvo el balón para ganar, recuperó el balón Villasoa y en el último momento acabó en...
Y Jorge, el empate a 34 de Frigoríficos Morrazo ante el Valladolid, bueno, pues es otra de las sorpresas, ¿no?, digamos, de esta primera jornada, ¿no?
Sí, podemos entender que sí, pero ya sabemos que las primeras jornadas pues suele haber resultados también pues un poco sorpresivos, ¿no? Porque igual hay un poco más desconocimiento de los rivales, los equipos están en fase de construcción y puede haber algunas sorpresas, pero bueno, yo entiendo que, como te comentaba antes, entiendo que es tanta la igualdad que va a haber que bueno, que no podemos descartar que muchos partidos acaben con empate, incluso equipos que teóricamente pueden pelear por el descenso, pues en algún momento dado arrañen puntos contra equipos que pueden tener otras aspiraciones.
Oye, ¿y no crees que, por ejemplo, a Granollers, que perdió en Cuenca 38-35, aparte de las bajas que tenía, le ha pasado factura en esta primera jornada el esfuerzo para meterse en la competición europea como ha tenido que realizar?
Sí, yo entiendo que Granollers tenía muy focalizada la clasificación europea y priorizó claramente esa competición para estar en la fase de grupos. Entonces, ya de hecho en la Copa Catalana, pues dosificó a todo su equipo para enfrentarse en la competición europea, y ahora pues yo creo que también, pues no sé si cierto relax o haber conseguido ese objetivo, pues igual le hace que en estas primeras jornadas de liga todavía esté un poco en rodaje o en ajuste, ¿no? Y aparte de jugadores que tiene lesionados o tocados.
Y Manolo, a la de Mar de León le ha podido pasar lo mismo que a Granollers, que le pasara factura el luchar por estar en competición europea. Lo que pasa es que afortunadamente a última hora consiguió ganar el partido.
Sí, pues podemos estar hablando de lo mismo, ¿no? Con dos finales distintos. Cuenca dominó a Granollers en la última parte del partido, después de las alternativas durante el mismo, y además consiguió un parcial final de 6-1. Yo creo que el cambio de defensa de 6-0 a 5-1 y las paradas de Álvaro dieron esa victoria final ante un Puente Genil que jugó muy bien y que también pudo ganar.
¿Qué tal? Sí. Un saludo a nuestros invitados. Nada, confirmarte, acabo de estar repasando otra vez las imágenes del partido. Los árbitros sí vienen con publicidad federativa, tienen la compañía de seguros, bueno, tienen la marca Helvetia tanto en la espalda como en el pecho, con lo cual imagino que o se llegó a un acuerdo o el Atlético Valladolid decidió transigir con la circunstancia. Así que sí, los dos árbitros del partido entre Valladolid y Cangas llevaban publicidad de Helvetia tanto en la espalda como en el pecho.
Hombre, es que a lo mejor si no les dejan llevar la publicidad que pone la federación, que es lo que paga a los árbitros, etcétera, etcétera, a lo mejor lo que tiene que hacer la Sobal es crear su propio grupo de árbitros, pagarlos ellos, mantenerlos ellos y profesionalizarlos ellos.
Sí, bueno, es una consigna que dentro de una liga profesional se podría entender.
Claro, claro.
Que ponga dinero la federación, que ponga dinero en el balonmano la federación.
Claro, 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 es lo que tiene que hacer, pero que tienen que remar todos, Manolo, no solo uno,
Pero algo hay que hacer porque no vamos por el buen camino.
Mira, el otro día hablaba bueno con un compañero vuestro, un entrenador, y me decía, cada día estoy más preocupado del tema de los medios de comunicación. Yo no sé si os habéis dado cuenta, nuestro querido y gran amigo y siempre ponderado después de muchos años, Javier Romano, se ha jubilado de Marca.
Sí.
Tú entrabas ya antes en el periódico Marca y había un bolillo. Entrabas en la página web y normalmente todas las jornadas había un resumen de cada partido de la Liga Sobal. Tú entras ahora, ya que no está Javier Romano, y me imagino que le estarán dando la responsabilidad a los becarios, a los pobres becarios que han llegado a Marca, y en la página web de Radio Marca, de marca.com, apenas hay solo la crónica del Fútbol Club Barcelona. El resto ni existe. Lees el periódico Marca, no existe. Lees el periódico AS, no existe. Manolo, esto es lamentable, ¿eh?
Sí, en Marca hoy han puesto algo más de cada partido, pero tienes razón. En la primera jornada, el domingo, solo se hablaba del partido del Barcelona. Está claro que vamos a menos, a lo que hay que hacer.
Yo, Jorge, siempre lo he dicho. El día que desaparezcamos los, iba a decir chalaos, por no decir soñadores de este deporte, esto se acaba, ¿eh?
Sí, es una pena, porque estamos queriendo vender un producto y resulta que no le damos marketing. No sé, yo creo que hay que hacer un estudio en profundidad y no sé si toda esa dedicación profesional tiene que ir también orientada un poco a que le demos marketing, le demos publicidad y que gente como vosotros pues aparezca de forma más pronunciada y podamos tener más repercusión, ¿no? Porque ya de por sí pues el tema de la televisión nos limita mucho lo que es la Liga Sobal y encima pues si no tenemos marketing pues mucho más, ¿no? No tenemos prensa, todo esto hace que nuestro deporte cada vez tenga menos visibilidad.
Hombre, sí, pero a lo mejor en todo esto deberíamos, puesto que ahora tenemos dos entes paralelos que son la Federación y que es la Sobal y que parece que no hay posibilidad alguna de que lleguemos a un punto de convergencia, ¿no es más fácil sumar cada uno un poquito en lugar de estar poniéndose palos en las ruedas unos a otros? A lo mejor también si ven que el producto desde dentro quiere difusión, es más fácil llegar a esa difusión.
No hay duda de ello, ¿no? El balonmano ahora mismo necesita promoción, necesita visibilidad, y si los que estamos dentro de él no actuamos unidos, es muy muy difícil. Y ahora mismo pues estamos en una situación que sí, que te acostumbras a la mediocridad, pero bueno, sería bueno crecer en algún aspecto, y por ahora no se vislumbra un crecimiento del balonmano, sino cada vez menos equipos, menos gente practicando balonmano, más jugadores, entrenadores que se van del país a otros lugares, con lo cual pues no veo la luz.
¿Sabes cuál es el problema, Jorge, Manolo? Que al público, a la gente joven ya no vamos a hablar si le importa o no le importa el balonmano, al público solo le interesan tres cosas: los hispanos, las guerreras y el Barcelona en la Champions. Lo que hacen los hispanos en europeos y mundiales, y por supuesto en Juegos Olímpicos, lo que hacen las guerreras en europeos, mundiales, y si se clasifican para Juegos Olímpicos mejor, y lo que hace el Barcelona en Champions y si se mete en la Final Four. El resto les importa absolutamente nada, no saben ni que existe. Tú vas a los periódicos normales de tirada nacional y a la hora, por ejemplo, hoy podemos hacer el esfuerzo, mirar en las previsiones de todos los periódicos, ABC, La Razón, El Mundo, El País, las previsiones, no aparece la Liga Sobal. Pero es que es peor, es que no aparece ni la Champions. ¿Quién pero sabe,
a lo mejor, Luis,
que el Barcelona juega el jueves contra el Pixeguin? ¿Quién lo
pero
sabe?
Que a lo mejor es la pescadilla que se muerde la cola. Los medios nos fijamos en lo que le interesa a la gente y solamente ofrecemos esa parte, esa porción de la tarta. Y la gente que quiere saber de balonmano solo ve esa información, por lo cual solo se interesa por eso. Es decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo esta semana en redes sociales me llevaba una sorpresa pues muy, muy agradable cuando en una cuenta especializada en balonmano analizaban la nueva forma de atacar la defensa 3-3 que un entrenador alemán ha decidido imponer atacando sin pivote. Bueno, pues enseguida un montón de gente de balonmano decía, no, yo eso ya lo he visto en el campeonato de España, eso lo hace tal equipo en su cantera porque está entrenado. Y una conversación absolutamente maravillosa, llena de respeto y donde el balonmano era el gran protagonista, ¿no? A lo mejor tenemos que empezar a buscar otras nuevas vías de difusión, ¿no? Como son intentar hacer una especie de, con perdón, corralito entre gente de balonmano, y ahí es donde se tiene que hablar de balonmano, porque si esperamos a que nos lo cuenten, vengan de fuera a contárnoslo, yo creo que es una espera baldía. Es mi opinión, ¿eh?
Sí, el problema yo creo, Jorge, que es que no se hace nada y se está muriendo por inanición.
Mira, sí, está la cosa muy parada y esto, pues, ya como que parece como normal, ¿no? Nos dejamos ir por esa inercia y hay que buscar algunas soluciones para que, bueno, pues para que sigamos siendo un deporte importante, o por lo menos que no perdamos esa importancia que nosotros queremos darle. Entonces, bueno, a ver quién puede empezar a poner esas piedras para construirlo.
Hombre, luego, Manolo, también hay otra cosa que yo creo que ha beneficiado económicamente, pero ha perjudicado a nivel de publicidad. Es decir, el balonmano hoy en día en la Liga Sobal tiene horarios de fútbol por la televisión.
Sí, eso condiciona mucho, ¿no? La asistencia de los propios aficionados, que no tienen un horario fijo, tan pronto están jugando viernes como sábado, como domingo por la mañana o por la tarde, o sábado por la mañana, con lo cual es difícil hacer un horario donde la gente se acomode, ¿no? De hecho, yo oigo a muchos aficionados aquí en León decir, pues bueno, yo no voy porque no sé cuándo se juegan los partidos.
No, pero es que tú fíjate, Manolo, Jorge, esta semana, el próximo domingo 22, que es un partidazo, luego pasará lo que tenga que pasar, Bidasoa Barcelona, domingo 8 de la noche. ¿Eso os parece que es normal?
Bueno, pues no parece muy normal, pero yo creo que tampoco es mal ahora. El problema es que la gente se habitúe un poco a tener esos horarios.
Sí, sí, pero Manolo, ahí seguro que habrá un partido de fútbol, a las 9 están las noticias, al día siguiente los niños van al colegio, es decir, claro.
Hoy en día hay demasiadas actividades, demasiadas retransmisiones, es muy difícil buscar un horario limpio, ¿no? Pero bueno, podría ser uno el viernes, pero claro, con el tema de la televisión, el viernes por las 8 o así, ¿no? 8 o 9, lo que pasa que, bueno, es muy, muy complicado. Lo que hay que buscar es alguna forma de atraer más gente para practicar, para ver nuestro deporte. Hay que invertir más en promoción, ¿no? Empezando de la federación, los clubs, las federaciones provinciales. Hay que hacer visible y hay que impulsar el balonmano, porque cada vez vamos, no es que nos mantengamos, cada vez vamos un poquito más abajo.
En fin, vamos a ver si toman nota, si hacen algo los dirigentes tanto de Asobal como de la federación, porque la verdad es que el balonmano en medios de comunicación se está muriendo por inanición año tras año. Manolo, un abrazo, hasta otro día, gracias.
Igualmente, un placer poder hablar de balonmano con vosotros.
Ahí estamos. Jorge, también, gracias por estar con nosotros una temporada más. Un fuerte abrazo, hasta otro día.
Un abrazo, hasta la próxima.
Hasta
Venga.
Luego.
Chao, hasta luego.
En De Rosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos llega de la estilográfica de nuestro compañero Fernando Urra, un Fernando que conoce a la perfección el mundo del balonmano desde hace muchos años y que, sin lugar a dudas, sus aportaciones siempre son muy interesantes. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué vas a hablar esta semana, este día, hoy, Fernando?
Muy buenas, gente del De Rosca. Qué bueno, un gustazo, ¿eh? Volver una temporada más a este podcast pionero del balonmano, a De Rosca. Nos fuimos antes del verano y volvemos casi con el otoño, pero la verdad es que la vida sigue igual en nuestro deporte. Los hispanos siguen dando alegrías, esto da igual cuando lo cuentes, cuando lo leas, siguen haciendo del balonmano una potencia mundial, del balonmano español, claro. Las sensaciones que da es que cada vez con menos talento y cada vez con más mérito, pero siempre con éxito, personalidad y con una sensación de que casi da igual quien juegue. Porque siempre cumple y siempre es capaz de hacer un buen resultado. Bueno, da igual quien juegue, claro, si el portero es Gonzalo, ¿eh? Si Gonzalo está con nosotros, yo diría que somos capaces de casi todo. Y en el caso de las guerreras, pues nos va a costar allá llegar a los peldaños en los que estuvimos en su momento o en lo que están ahora los chicos. Pero bueno, siguen estando en mundiales, siguen estando en europeos, llegaron a los juegos. Es verdad que con sensaciones malas, pero estuvieron en los juegos. Y también los chicos, y eso es un paso. Yo confío en que Ambros va a ser un buen líder, ¿eh?, para desarrollar a estas chicas jóvenes, porque nuestro joven talento sigue saliendo. Lo hemos visto otra vez, la vida sigue igual, este verano. Seguimos obteniendo resultados muy positivos en chicos y en chicas. Nuestras canteras funcionan y funcionan muy bien. Hay mucho técnico y mucha entrenadora que lo hace fantásticamente bien. Pena que luego nuestras ligas pues hayan convertido, como dicen en la NBA, en ligas de desarrollo. Ahora, como reza este claim de la Soval, en escuelas de talento. Eso sí, el talento, una vez que despunta, adiós muy buenas, a brillar al extranjero. Porque ahí también la vida sigue igual. Digamos que si las ligas son escuelas de talento, no son ejemplos de gestión, especialmente en la masculina, ¿no? En la Liga Soval, donde la profesionalización sonaba a panacea para alguien, pero la realidad, como algunos pensábamos, es que las cosas pues no van para hacia adelante. Incluso casi diría que para atrás. Los clubes, como entidad, siguen sin crecer. Y ahora, si hablamos de equipo, en algunos casos se ven superados por proyectos de plata, como Alicante o como Burgos, que son capaces de robar, de quitar ese talento a los actuales equipos de Asobal. En suma, que en este aspecto seguimos tratando de mejorar el envoltorio del regalo, pero el regalo cada vez es más pobre. Y nadie en la parte de la gestión, ni de la liga, ni de los clubes, hace nada positivo para que la realidad cambie un poco. Casi diría que al revés. Viendo que la cosa sigue igual, hoy quiero cerrar este comentario con una alegría para mí, que me llevé este domingo, y es que Aitasuna le retiró el dorsal, su número 20, a Miguel Goñi, jugador durante 2 décadas del club, capitán, leyenda de un equipo que ha jugado en Primera Nacional, en Plata, en Asobal, en Copa de HF, subcampeón de Copa, subcampeón de Supercopa. En fin, Miguel Goñi es el mejor ejemplo de lo que nos ofrece esta nueva Asobal. Mucha capacidad de sacrificio. Mientras ha jugado a balonmano, Miguel Goñi se sacó la carrera de arquitectura técnica y la historia del arte. Ha trabajado como jefe de obra y ha colaborado con la cantera de su club en la parte de tecnificación de chavales. Uno es que en los viajes entre Pamplona y Cangas o entre Pamplona y Puente Genil, pues puede jugar las cartas y dormir o aprovechar el tiempo y estudiar. Miguel eligió la opción B y eso le ha permitido ser hoy un ejemplo para esos chavales que siguen llegando a la cantera de Anaita y siguen llegando al primer equipo. El balonmano de hoy permite hacer algo tan grande como lo que ha hecho él, pero eso sí, también requiere de mucha capacidad y mucho sacrificio. Aunque hace 5 años ya que se retiró Miguel Goñi, el merecido es más que homenaje, ¿eh, Miguel? Muchos nos alegramos de llegar ahora a la Anaita, a la catedral, y que ya se pueda ver en lo alto tu número 20 y el número 17 de Carlos Chocarro. Hasta ahí estáis juntos. Enhorabuena, capitán. Y hasta la próxima, gente de La Rosca.
En los Juegos Olímpicos de París 2024, la verdad es que las cosas no salieron a nuestras guerreras como ellas pensaban. De 6 partidos, 6 derrotas y con muchas cosas que pensar y debatir de cara al futuro. Ahora Ambros Martín, seleccionador español femenino, tiene una tarea importante de cara al futuro. De todo ello vamos a charlar con Ambros. Hola Ambros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, pasó el tiempo. ¿Qué balance has hecho de los Juegos, Ambros?
Pues la verdad es que solamente por los resultados cosechados, pues la experiencia no fue agradable. De hecho, pues de tratarse del mayor y mejor acontecimiento deportivo del mundo, de todas las miradas están puestas en todos y cada uno de los deportistas, pues llegamos a pasarlo tremendamente mal, llegamos a sufrir, puesto que empezamos mal y quisimos reconducir la situación, pero no fuimos capaces. Y bueno, eso es un poco la impresión y el sentimiento. Pienso que por un lado, la preparación del equipo hasta los Juegos Olímpicos, hasta el primer partido, el de Brasil, que seguramente esa haya sido una de las claves para el posterior rendimiento del equipo, pues creo que la preparación fue bastante buena. No vimos ningún síntoma claro en cuanto al juego de que el equipo pues no tenía ninguna opción o para competir en el campeonato como lo hizo. Creo que lo hicimos bastante mejor. Y eso nos indica que algo que ya sabemos todos, que una cosa es la preparación y otra cosa totalmente distinta es la competición. ¿Por qué no competimos? Pues bueno, de igual manera a la que nos habíamos preparado, pues bueno, hay factores que nunca vas a saber a ciencia cierta si son exactos o no, pero por lo tanto habría que tocar determinadas teclas para ver si somos capaces de en los siguientes acontecimientos mejorar nuestro rendimiento en competición.
Porque la verdad, Ambros, se terminaron los Juegos Olímpicos, el equipo el último día muy hundido, jugadoras llorando, eso hay que revertirlo, ¿eh?
Sí, efectivamente. Pero bueno, yo creo que la clave no estuvo en el último partido. Jugamos contra Francia, ya clasificada. Creo que no hicimos un mal partido del todo. Lo que pasa es que ellas iban en volandas con su público y con muchísima confianza. Otra Francia fue diferente en los cuartos y en las semis, donde ya sentían más la presión de tener que ganar. Contra nosotros jugaron muy relajadas y tratando de... Y creo que ese partido pues no fue clave ni tan malo del todo. Nosotros veníamos de sin opciones y con cuatro derrotas previas. Entonces, creo que la clave fue el día de Brasil, porque era un partido clave, lo sabíamos, porque era un partido que a priori era ganable. Le habíamos conseguido ganar ajustadamente los últimos campeonatos que habíamos estado jugando. Y bueno, sabíamos que ese partido iba a ser clave. Y quizás ese factor psicológico creo que fue el que nos pasó factura. Es decir, el sentirnos en cierta manera presionadas por ganar a un rival que le habíamos ganado en los últimos acontecimientos y ellas jugaron totalmente lo contrario. O sea, con muchísima rabia interior de los últimos partidos perdidos contra nosotros y contra nosotras. Y bueno, el inicio del partido también fue la puesta en escena, es decir, los primeros instantes fue... muy mala por nuestra parte, cogieron ventaja y eso aumentó su confianza.
Tenemos que pensar ya en el mañana. ¿Y qué es lo que se quiere a partir de ahora, Ambros?
Pues evitar este tipo de situaciones. Evidentemente tiene que haber un cambio a todos los niveles, empezando en lo que a mí respecta, pues por mí, pero bueno, se me ha dicho, se me ha encargado y yo lo he aceptado, el llevar pues al equipo al siguiente ciclo olímpico, porque sí que es verdad que dado los resultados podía haber renunciado, pero no me gusta, nunca lo he hecho, renunciar o dejar a un equipo en una situación pues en la que estábamos. Tampoco es que quisiera agarrarme al cargo, pero bueno, se me ha encomendado esta función. Y la voy a tratar de realizar y tratar de mejorar absolutamente todos los aspectos que vayan a ser mejorables y que deban ser mejorables dentro del equipo nacional español absoluto y en el resto de las categorías. Entonces, ahí estamos en una renovación profunda, con cabeza, pensando en el mañana, pero sin olvidarnos evidentemente del presente. Y bueno, hay un proyecto en marcha de tecnificaciones pues prácticamente mensuales para tratar de hacer mejores a nuestras jugadoras y a partir de ahí tratar de hacerlas más competitivas en las competiciones que vayamos a disputar.
Para llegar donde queremos o donde quieres, ¿tenemos que recorrer mucha distancia?
Sí, primero porque estamos en una situación bastante mala, es decir, es evidente que en los últimos campeonatos no hemos rendido en competición, con lo cual algo habría que cambiar. Se cambió de entrenador, o se cambió, bueno, o llegué yo, y todo continúa más o menos igual. Entonces, bueno, tenemos que ser consecuente con la realidad y mirar a todos aquellos aspectos que deban ser modificados. Y en eso, pues está, pues, múltiples aspectos que cuidadosamente tenemos que ir tocando y corrigiendo para ver si somos capaces de conseguir una buena mentalidad que nos permita no solamente hacerlo bien en la preparación o en partidos puntuales, tampoco hay que ser tan injusto con nosotras mismas, puesto que fuimos capaces de competir por ciertos momentos o en ciertos partidos a un buen nivel. Creíamos todos y todas que habíamos creado en este año unos cimientos, una base que se demostró que era frágil, todavía, pero creo que habíamos puesto los inicios para construir algo realmente interesante, que estaba encaminado, pero el partido de Brasil lo tiró todo abajo. O sea, no era tan consistente como para que un partido tan nefasto como el día de Brasil, pues lo pudiera tirar toda esa confianza, toda la seguridad, todo el trabajo colectivo y esa mentalidad que queríamos y que queremos poner en el equipo, ese resultado tan malo, ese partido tan malo, pues lo tirara por tierra absolutamente todo, ¿no? Nos destrozara. Entonces, pero luego pudimos competir, o sea, quisimos competir contra Angola, estuvimos mucho tiempo por delante, nos faltaba esa confianza del día anterior y esa seguridad, o esa presión de jugar unos juegos, o contra Holanda también lo hicimos relativamente bien, contra lo que pasa es que es un equipo poderoso, y contra Hungría estuvimos también muy cerca de sacar algo positivo, con lo cual sí que es cierto que aunque los resultados fueron malos, hubo partidos en los que se vio algo en lo que podamos basarnos de cara al futuro, pero es evidente que tenemos que, como te decía antes, pues tratar de tocar esas teclas que nos permitan competir ya con mayor eficiencia.
Retirada de jugadoras como Marta López, Sandy Barbosa, Darly Zorbe, también Silvia Arderius. Entrada de jugadores nuevas ya, ¿no, Ambros?
Sí, sí. Bueno, son jugadoras nuevas que bueno, que tienen o que han tenido poca continuidad en el equipo absoluto. También queremos aprovechar estas tecnificaciones para ver jugadoras que están destacando en la competición nacional. Y hay jugadoras que aunque no han tenido pues demasiada experiencia en el equipo nacional, creo que son ellas las que deben pues dar ese paso y suplir esas ausencias de jugadoras tan importantes como Sandy, Silvia, Marta y demás. Además son jugadoras que están asumiendo en este mismo momento de la temporada roles importantes en sus equipos de Champions, y son ellas junto con el resto del equipo las que deberían dar ese paso para suplir esas importantes ausencias dentro del equipo nacional. Pero luego hay lo más importante, más allá incluso del nivel deportivo que podamos tener, es nuestra mentalidad, es la idea de crear y construir desde la posición en la que estamos un equipo con una mentalidad absolutamente diferente, que partidos como el de Brasil no nos puedan perjudicar para el resto de los partidos, que el hecho de ir perdiendo determinados partidos nos permita esa mentalidad, pues poder darle la vuelta, el no creernos mejor que ningún otro rival y demostrarlo desde el primer momento, el estar más centrada y concentrada en nuestra labor como jugadoras de balonmano y como exponente del balonmano femenino español a nivel de equipo nacional. Eso es lo que, al margen del nivel técnico-táctico que puedan tener las jugadoras, es crear una mentalidad competitiva alta, gente, jugadoras que quieran venir, que sientan el venir, que deseen ayudar al equipo nacional y que no se estén obligadas, puesto que han recibido una llamada para poder venir a España. Eso es un poco nuestra idea, jugadoras que realmente quieran formar parte de esto. Absolutamente no es obligatorio el venir, pero es verdad que el equipo nacional va a estar acotado o limitado solamente a aquellas jugadoras que realmente quieran sentir, vivir y hacer crecer al equipo español.
Hola Ambros, un saludo desde Valladolid, muy buenos días. Yo te quiero hacer una pregunta que no sé si tienes ahora mismo, seguro que en tu cabeza está, pero no sé si ahora mismo tienes la respuesta. Al igual que ha pasado en otros deportes, yo creo que la gente tiene en la cabeza que un país que ha sido campeón del mundo juvenil el pasado mes de agosto, en 5 o 6 años tiene que ser campeón del mundo absoluto. ¿Va así la cronología? ¿O qué tiene que pasar para que las guerreras juveniles lleguen a ser campeones del mundo absolutas?
Bueno, vamos a empezar, vamos a ser realistas y vamos a ver en el momento en el que estamos. Ya lo dije el año pasado, que habían 5 o 6 selecciones que estaban a muchísima distancia de nosotras, pero no solamente de nosotras, sino del resto de las selecciones que quieran estar ahí en los puestos de cabeza, y que nuestra idea era acercarnos lo máximo posible y tratar de, bueno, de dar la sorpresa o de estar ahí entre el sexto y décimo posición. sigue siendo así el panorama, ¿no? E incluso las distancias creo que pueden ir en aumento. Además, quisiera decir que, bueno, en la parcela femenina, Hungría ha sido campeona del mundo, campeona de Europa, en los últimos, puede ser, 8 años, 10 años, desde que yo estoy en Hungría, o desde que estaba en Hungría hace este tiempo, el equipo húngaro, juvenil y junior, han sido campeonas de todo. Y sin embargo, sigue estando muy lejos de los puestos de ataque, de los puestos de cabeza al ranking mundial. Sí que es verdad que ahora hay una generación que empieza a ser buen balonmano, que empieza a destacar, que puede, empieza a tener resultados, pero todavía sigue lejos. Con lo cual, esa es la realidad de un equipo, insisto, que ha sido campeón del mundo en muchísimas ocasiones en categoría juvenil y junior. Es decir, que han pasado 8 años y todavía esos equipos, esas generaciones, no han podido llegar a la cabeza del balonmano europeo. Y por otro lado está el ejemplo de España masculino, que en cierto modo es parecido al de Hungría. Han sido y son, sobre todo en los últimos años, muchas veces campeones del mundo y también campeones de Europa, o por lo menos medallistas, y son muy pocos jugadores los que pueden llegar a tener cierta continuidad. Van llegando, eso es cierto, se está haciendo un trabajo increíblemente bueno desde la base hasta arriba, pero luego el acceso, debido a la calidad y la competitividad de los jugadores que españoles que llevan ahí bastante más años, pues no les permite el tener ese paso directo al equipo nacional, porque la competitividad es enorme. Entonces, bueno, partiendo de eso, estamos súper contentos de que el equipo juvenil haya hecho un fantástico campeonato, haya sido campeona, invictas, además de manera, creo yo, que muy vistosa para el aficionado del balonmano. Y es una generación que viene muy bien, al igual que la junior, e incluso al igual que la promesa. Pero habría que invertir mejores posibilidades y evidentemente más tiempo en ellas para que ese salto que hay pues no resulte tan complicado como los ejemplos que te he dado anteriormente.
Y Ambrose, sobre todo lo más importante que tienes y tiene el equipo, el apoyo del presidente de la Federación Española de Balonmano, de Paco Blázquez, que ya os lo demostró porque estuvo fenomenal en el vestuario al acabar los juegos, ¿no? Apoyo total.
Total, y la verdad es que es de agradecer. Lo más fácil hubiese sido, pues, y lo más normal hubiese sido, pues, estar tremendamente enfadado con el rendimiento del equipo y conmigo como máximo responsable, pero sin embargo nos dio palabras de aliento y de apoyo y de que, bueno, está firmemente decidido a hacer cambiar esta dinámica tan negativa que llevamos y es por eso por lo que bueno, sigo aquí para tratar de ayudar, para tratar de revertir esta situación. Creo que tenemos materia prima, creo que también tenemos que ser muy pacientes y creo que también debemos esperar no buenos resultados en los últimos campeonatos, pero sí buen trabajo, que nos permitan con paciencia y con tiempo, año a año, o competición a competición, o incluso tecnificación a tecnificación, o semana a semana que nos concentremos, poder mejorarnos a nosotras mismas, crear una base más sólida que la que pensábamos que habíamos creado en este año que llevábamos juntas, que insisto, que fue, creo yo, que positiva, a pesar de los resultados de los Juegos Olímpicos, y de esa manera, una vez que tengamos esos cimientos bien puestos, pues darle forma.
Seguro que sí, ya verás como Ambrose, que tú la verdad es que sabes trabajar e intentarás reunir las condiciones necesarias. Seguro que vais a salir adelante, que la selección femenina, las guerreras, se va a recomponer con mucho trabajo, es decir, con mucha paciencia. De momento no hay que pedir ni exigir absolutamente nada. Y en ese ciclo de 4 años, con 4 campeonatos por delante, trabajar e ir creciendo campeonato a campeonato. Ambrose, como siempre, gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, gracias.
Hasta luego. Uno de los equipos noveles y recién ascendido esta temporada a la Liga Sobal es el Villa de Aranda. El milagro del ascenso lo logró su entrenador Javier Márquez, que cogió al equipo en octubre en puesto de descenso y lo ha terminado llevando a la élite de la Liga Sobal. Comienza la temporada y el objetivo está claro, la permanencia. En Aranda todos muy ilusionados, contentos de ver un gran balonmano en los próximos meses. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días.
Bueno, oye, para empezar, empate a 26 con el Bidasoa. Ayer casi tirando cohetes y fiesta en Aranda, ¿no?
Bueno, la verdad es que el partido fue una fiesta y la verdad es que creo que sí, que estuvimos a un buen nivel. Lo pasa, bueno, siempre nos queda esa sensación agridulce del final, del desenlace, a pesar de que el partido había sido muy bueno y donde creo que ayer se vivió una auténtica fiesta, un ambiente genial y la verdad es que un disfrute.
Oye, ¿cómo te planteas el mantenerte en Liga Sobal un año más?
Bueno, la verdad es que en Aranda hay una ilusión, tú lo decías hace un momento, desorbitada. Yo creo que toda la ciudad está volcada y está claro que una ciudad como Aranda, que vive el balonmano, que ayer llenó el pabellón, que en el día a día se vive muchísimo, para nosotros el mantenernos sería realmente muy bueno, por lo que podría crecer aquí todavía más el proyecto que se ha montado. Pero es cierto que somos conscientes de que somos un recién llegado, que para nosotros hay muchas dificultades, que a la hora de montar la plantilla llegamos muy tarde al mercado y eso nos ha hecho pues el quizá no contar con primeros espadas, pero es cierto que la gente está demostrando en esta pretemporada y ayer en la primera jornada que somos capaces de competir y que vamos a dar guerra en esta Liga Sobal.
Y la gran pregunta, Javier, ¿tienes plantilla suficiente o, como dices, habéis llegado tarde al mercado y hay alguna laguna que otra?
Bueno, la verdad es que tengo plantilla más que suficiente. Nosotros quizá no encontrábamos a lo mejor perfil de jugadores con esa experiencia Sobal que buscábamos y decidimos apostar por jugadores jóvenes, pero apostar por una plantilla más profunda que nos generara una competitividad en cada uno de los puestos específicos y eso es lo que hemos hecho y yo creo que eso va a hacer que el equipo sea fuerte, que la rotación del equipo sea muy buena y quizá no tengamos ninguna estrella, pero sí que creo que tenemos ahora mismo 18 jugadores de un nivel bastante bueno y que lo que esperamos es que ese nivel no decaigan los partidos y que podamos competir.
¿Cómo podríamos definir como entrenador a Javier Márquez? ¿Una persona calmada o con un gran pronto?
Bueno, la verdad es que soy tranquilo y afronto, pues bueno, el balonmano para mí, el poder disfrutar de trabajar en el balonmano es un hobby, para mí es lo que me gusta y eso hace que lo disfrute muchísimo y por ende que me permita estar muy tranquilo en casi todas las situaciones, pero luego evidentemente mi pronto lo tengo y en los partidos pues alguna vez sale, pero soy por encima de todo tranquilo a la hora de afrontar las situaciones.
Lo que sí, eres un gran enamorado del balonmano, Javier.
Bueno, la verdad es que sí, esta ha sido mi pasión. Llevo toda la vida entrenando, siempre lo había compatibilizado con mi trabajo y bueno, lo hice en Pontevedra hace dos temporadas por primera vez. El poder dedicarme íntegramente al balonmano, que para mí fue también un disfrute. Y este año, pues el año pasado viví un sueño aquí en Aranda. La verdad es que desde mi llegada me sentí plenamente identificado y estoy pudiendo disfrutar de lo que es mi pasión y la verdad es que en ese sentido muy contento.
Pero hay que decir que primero probaste el fútbol y luego te enamoraste del balonmano, ¿o no?
Bueno, yo empecé a jugar a fútbol, sí, pero bueno, yo creo que eso en este país, que es un país de futboleros, es muy habitual, pero es cierto que bueno, cuando conocí el balonmano y empecé a jugar al balonmano se olvidó el resto.
¿Y es cierto que una conversación con Jordi Rivera poco menos que te convenció para ir a entrenar a Villa Aranda porque te asustaba o no lo veías claro?
Bueno, más que nada que la situación era complicada. Yo acababa de decir que no continuaba en Pontevedra unos meses antes y la situación en Aranda era muy difícil. El equipo iba último, con 0 puntos. Y bueno, la verdad es que era un reto mayúsculo. Me pilló en el CAR de Sierra Nevada. Y bueno, la verdad es que Jordi, en ese pequeño café que tomamos, me dijo que los retos estaban para aceptarlos. Y bueno, aquí estoy muy feliz de haberle escuchado y muy feliz de haber tomado la decisión finalmente.
¿Cómo ves la Liga Sobal esta temporada? ¿Distinta a otros años, aunque la has visto desde fuera, más competida, más igualada?
Yo creo que la Liga Sobal este año va a estar más igualada todavía. Creo que al final es cierto que siempre los equipos, que evidentemente obviando la situación del Barça, creo que el resto de equipos va a haber 3-4 equipos como siempre arriba, pero yo creo que se van a dar resultados de que cualquier equipo pueda perder en cualquier sitio. Creo que eso va a hacer que la liga sea muy bonita. Creo que en esta primera jornada además ya se ha visto con los resultados que ha habido, y creo que sacar puntos va a ser complicado en cualquier cancha.
¿Lo de la profesionalización lo habéis notado ya en algo o todavía no?
Bueno, pues la verdad es que es cierto que desde el punto de vista del club está siendo una montaña difícil de escalar, pero que poquito a poco vamos dando nuestros pasos. Yo creo que todavía estamos lejos de que nuestro balonmano esté en ese punto de profesionalización que necesitamos. Creo que todo necesita no solo de una estructura, sino también evidentemente de que haya una estructura organizativa, que creo que es lo que se está consiguiendo, pero creo que nos falta una estructura presupuestaria que nos permita abordar mucho mejor todas las situaciones, y creo que todavía estamos un poco lejos de esa situación.
Con los jugadores congenias mucho, creo que desde el principio un matrimonio casi total, ¿no?
Bueno, yo creo que fue la clave, sin duda, de ese pequeño milagro que conseguimos el año pasado. El equipo estaba en una situación difícil y creo que realmente fue el vestuario y esa pequeña comunión que hubo con el vestuario el que nos hizo, pues, poco a poco salir de sus puestos de descenso, poco a poco situarnos en una posición cómoda y al final conseguir ese ascenso en Burgos. Bueno, yo creo que en la gestión de grupo es una de las claves de hoy en día de cualquier deporte, y en ese sentido pues la verdad es que ha sido sin duda una de las claves de que hayamos conseguido ese ascenso.
Y dentro de esa clave de vestuario que dices, tal vez la humildad como razón de los éxitos.
Bueno, la verdad es que ayer sin ir más lejos, de 16 jugadores que había en plantilla, debutaron 13 jugadores en Liga Sobal. Si no somos capaces de ir con esa humildad, pues nos equivocaríamos y no conseguiríamos nada. Al final, evidentemente, que 13 jugadores debuten en Liga Sobal, que sean capaces de competir, que hagan el partido que hicimos ayer, a pesar, como te decía al principio, del ese final que nos faltó quizá un puntito de experiencia, pero está claro que si no tenemos esa cualidad como primera razón de ser de nuestra plantilla, seguramente vamos a sufrir mucho.
Porque antes hablábamos del público de Villaranda, que está claro va a ser clave para vosotros otra vez más. Es un público con ese don de gentes que se tiene en Villaranda, muy especial, que son muy cercanos.
Yo así lo he notado desde que llegué en octubre. Conmigo la gente, la verdad es que se ha abierto, pero lo vivido ayer fue espectacular. Creo que para la Liga Sobal y para el balonmano en España, un pabellón como el de ayer, con 2000 y pico personas largas, con la gente casi media hora antes en el pabellón disfrutando y casi otro cuarto de hora o 20 minutos más al final. Bueno, la verdad es que tener una fiesta del balonmano como la que se vivió ayer, creo que es increíble, y ojalá que todos los campos de nuestra Liga Sobal y de nuestra División de Honor Plata pudieran estar así.
El próximo fin de semana te espera la de Mar de León, el primer hueso, bueno, o el segundo hueso.
Bueno, yo lo decía esta semana, si teníamos un Miura la primera semana con Bidasoa en casa, evidentemente la segunda y fuera de casa en León va a ser un partido muy difícil. León además viene de conseguir una victoria muy meritoria en Puente Genil, viene de conseguir la clasificación en Europa. Bueno, la verdad es que un partido muy, muy complicado para nosotros. Al final tenemos que ver si ese aprendimiento que dimos ayer en casa somos capaces de darlo fuera, pero está claro que por ahí tiene que ir el desarrollo de este equipo, el desarrollo de nuestro modelo de juego, y que seamos capaces de ser competitivos en cualquier sitio.
Javier Márquez, el entrenador del Villa de Aranda, que seguro que esta temporada va a dar más de un susto a los equipos grandes. Javier, gracias por atendernos. Un abrazo, hasta otro día.
Muy bien, Luis, un abrazo.
Hasta luego. Escuchamos la música y eso nos indica que llega en De Rosca nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra clase, entramos, nos sentamos y prestamos mucha atención a lo que nos van a contar. Esta semana, con todos nosotros, el gran Juan Fernández, nuestro profesor titular y doctor en balonmano de la Universidad de La Coruña de cabecera. Juan, con sus comentarios acertados, nos acerca a puntos de vista que muchas veces nos pasan desapercibidos. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar esta semana en tu pizarra, Juan?
Buenos días, buenos días desde Finisterrae. Querido Luis, estimados compañeros y compañeras de esta bendita locura que es el balonmano, oyentes y aficionados en general. Primero me van a permitir expresar mi agradecimiento a la cadena COPE y muy especialmente a nuestro incansable don Luis Malvar por contar con este profesor una temporada más. Pero no solo para disfrutar de la única ventana en las ondas de este deporte, sino también para poder sumar mis ideas, reflexiones y también, por qué no decirlo, las preocupaciones a lo largo de esta temporada 24-25. Hace unos días veía una foto en redes sociales de Luis regresando de unas tardías pero merecidas vacaciones y venían a mi mente recuerdos de unos meses de verano en los que los éxitos de nuestros hispanos y guerreras nos llevaron de celebración en celebración casi sin darnos cuenta de lo afortunados que somos de tener un batallón incansable de entrenadoras y entrenadores de base, pieza clave sin duda para que la fiesta continúe. Claro que tuvimos decepciones, pero estas no hacen más que poner en valor a los primeros. Hay que tener paciencia. El trabajo con los futuros talentos, aunque sea acertado, no deja de estar impregnado por la variabilidad biológica, donde el azar también juega su papel. Lo único cierto es que el trabajo metodológico y sereno siempre acaba dando sus frutos. Y esto se está produciendo. Ahora vamos con la preocupación. Con el comienzo de un nuevo curso académico y explicando a los nuevos alumnos y alumnas dónde podían ver balonmano y gratuito, me topé con la sorpresa un tanto esperada que la plataforma IHF TV había dejado de ser gratuita. Es decir, que en la actualidad se van cerrando los caminos para ver un espectáculo de calidad que pueda enganchar a las nuevas generaciones. Era la excepción ante el atropello de la Liga de Fútbol Profesional y el producto deficitario que ofrecen. Han bajado el precio, pero sigue siendo de los más caros del continente. El mayor espectáculo del mundo deportivo son las Olimpiadas. Recientes publicaciones ponen de manifiesto cierto desdén de las nuevas generaciones por el consumo televisivo de deportes minoritarios, y mucho menos si son de pago. Vamos a dar algunos datos del informe de Barlovento Comunicación y en streaming de Kantar Media Cross. La audiencia de los Juegos Olímpicos es mayoritariamente masculina, 58% frente al 42% de mujeres. La franja de 45 a 64 años aporta el 41% de los espectadores. Mayores de 64 años aporta el 34%. Estos datos estarían matizados por el 10,1% de la población que utiliza las plataformas de streaming y donde la edad baja sensiblemente. A pesar de la medalla masculina, no hay ningún partido balonmano en el top 10 de audiencias en ninguno de los 5 medios de retransmisión. En la cobertura total de categorías deportivas, es decir, por deportes, tampoco en el top 10 aparece el balonmano. Exactamente ocupamos el puesto número 11 debido a la medalla de bronce. La cobertura media, excepto el partido de bronce, no supera el 11% de media. Estos datos, en un análisis a trazo grueso, dan para ver que hay ciertas estrategias que deben de ser repensadas. Cómo llegar a los jóvenes parece ser la clave. No se está llegando y hay que repensarlo. Gran temporada y suerte a todos y todas.
Llega De Rosca, nuestro tiempo de debate es nuestra tabla redonda. tabla redonda, la cual contamos hoy con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, hola a todos.
Bueno, hay que empezar a hacer balance y aunque antes hemos estado hablando un buen rato con Ambrose Martín, hay que hacer balance, digo, de los pasados Juegos Olímpicos. Nuestras guerreras, 6 partidos, 6 derrotas, salieron, bueno, pues al final llorando, tristes, se han retirado varias jugadoras, Marta López, Darly Zorbi, Sandy Barbosa, Silvia Arderius. ¿Llega el cambio, Vicente?
Sí, yo creo que está claro que suele haber modificaciones en mayor o menor medida después de la conclusión de un ciclo olímpico y en esta ocasión, teniendo en cuenta la edad de muchas de las balonmanistas importantes que tenían las guerreras y teniendo en cuenta también los 2 campeonatos consecutivos mundial y juegos donde no se han rendido las expectativas, digamos, no se han cumplido las expectativas, mejor dicho, yo creo que era evidente. Ahora hay una lista que está a punto de salir. Se concentra, me parece, que el domingo o el lunes y luego hay otra concentración el mes que viene. Así que me imagino que en estas 2 convocatorias veremos un poco por dónde va la estrategia y por dónde va la intención de Ambrose Martín de relevar a esta generación.
Y también está con nosotros una temporada más Reyes Carrere. Hola Reyes, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Bueno, ahora sí empezamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y empezamos, bueno, pues hablando, desgraciadamente, de la actuación que hemos tenido en los Juegos Olímpicos de París 2024, que no ha sido lo que queríamos, ¿verdad? Desgraciadamente, y lo que le decía Vicente, el cambio tiene que ser ya inmediato, paciencia y a pensar en el futuro, ¿verdad, Reyes?
Bueno, yo creo que sí, la verdad es que fue una decepción, ¿no? Porque todo el mundo pues queríamos que la selección pues al menos hiciera un mejor papel, ¿no? No solamente en cuanto a los resultados, sino tal vez también en esa sensación de hacia dónde va a caminar el balonmano y qué tipo de juego y que las vimos pues bueno, pues decepcionante. Yo siempre digo, no obstante, que llegar a unos Juegos Olímpicos no es fácil. La selección española llegó, ¿no? Y eso creo que hay que ponerlo también en valor. Y dicho eso, pues sí, pues yo creo que toca una reflexión profunda y muy importante porque se ha llegado a esa situación y básicamente creo que hay que mirar hacia adelante, ¿no? Hacer proyectos a medio y largo plazo, nada de bueno, renovaciones estas que revolucionan todo y que tal vez están más pensadas a corto plazo. Creo que toda esta situación, si algo tiene que tener bueno, es que invita a una reflexión profunda.
Vicente, inicia la división de honor femenina, 2 jornadas. ¿Cómo ves este año esta categoría?
Pues ojalá me equivoque, pero la veo menos interesante, emocionante y competitiva que el año pasado, por el hecho de que al final hay 2 equipos más. Y creo que hay otros 2 equipos que aumentan su potencial o lo mantienen y el resto que les perseguía lo mantienen o pierden. Entonces yo creo que Málaga y Veravera están un escalón por encima y luego creo que hay un grupo de 3-4 equipos por abajo cuyas diferencias van a ser importantes. En la primera jornada ya se vio, creo que en la primera jornada hubo -13, -12, -9. Esta jornada es verdad que ha habido 2 empates, pero también ha habido -13, por ejemplo, y -9. Así que, bueno, yo creo que es pronto para elucubrar, pero al final van a estar arriba los 2 mejores equipos, que son para mí Veravera y Málaga, y obviamente abajo estarán los recién ascendidos y alguno más.
¿Tú también lo ves así?
Pero, para, sí. Vicente Reyes, ¿qué tal? Soy Juan Carlos desde Valladolid. Pero parece que van a estar Málaga y Veravera un pasito todavía más lejos de los demás, ¿no? Son como los ciclistas que no se dejan coger y que cada vez, cada temporada van cogiéndole minutos al pelotón. Porque +13, Veravera, Valladolid, porque Aula no olvidemos que va a estar en Europa este año. +13, Veravera, Aula, o muy mal lo haces tú, o muy bien y muy superior es Veravera.
Sí, yo estoy de acuerdo. Y el otro día +9, Veravera, Elche en la final de la Supercopa. Que supuestamente Elche y Aula van a estar mitad de la tabla hacia arriba. O sea, imaginad un Veravera contra un equipo de abajo.
Sí, además yo estuve presenciando en directo en el Gasca Veravera y Aula, y la verdad es que las sensaciones que la verdad era infinitamente superior en todos los aspectos del juego, ¿no? Y no solamente me pareció que Vera Vera está mejor, porque creo que ha empezado muy bien, ya se llevó la Supercopa Ibérica, pero con un equipo fuerte, hecho, tiene, bueno, da la sensación de que está muy muy rodado, es como si estuviéramos en el mes de noviembre, diciembre con Vera Vera, ¿no? Pero en, a la contra, yo creo que Aula Cultural está un poquito incluso por debajo de la temporada pasada, ¿no? Yo creo que sí, que Málaga y Vera Vera son los grandes favoritos para todo, que están un puntito por delante. El hecho de que haya dos equipos más, bajo mi punto de vista, no es bueno. Antes hablábamos un poquito de la selección y siempre he pensado que la selección también necesita mucha competitividad dentro de la liga para que esas jugadoras tengan un nivel muy puntito más alto, y creo que, bueno, ya veremos cómo va la liga, ¿no? Pero desde luego sí se presenta un poco menos emocionante en cuanto al resultado de la temporada pasada.
Y Vicente, españolas en la Champions League, eso nos viene bien, ¿no?
Hombre, sí, eso siempre viene bien. Hay 10 españolas en Champions. Es verdad que, lo digo porque como falta poco para la lista, esta semana es inminente, pero luego hay otra dentro de un mes, insisto. Es importante, yo por ejemplo he visto casi todos los partidos de Champions, todos los que tienen participación española este fin de semana, y no ha estado convocada Kaba Gassama en el Ludwigsburg, no ha estado convocada Alicia Fernández en el Rapid, y no ha estado convocada Paula Arcos en Vipers. Lo digo porque son tres fijas de la selección, y ya digo que la semana pasada, por ejemplo, Alicia Fernández me suena que sí que jugó, pero Arcos y Gassama tampoco jugaron la semana pasada. O sea que hay 3 de las 10 españolas que este finde, por lo menos que yo sepa, no han jugado ni un minuto. Y el resto de la competición, bueno, para mí la sorpresa sin duda es el Gloria Bistrita de Sainan Menge y de Danila Sodelgado, porque ganaron la primera jornada al poderoso HSM Bucarest. Y esta semana en Metz, en las Arenas, han competido durante todo el partido a uno de los grandes favoritos, la escuadra francesa. Y Danila está a un nivel bastante, bastante bestia, la verdad. O sea, es una jugadora que sí que es verdad que estábamos acostumbrados a verla despuntar y sobresalir en la Liga Española, pero claro, que de repente coja un balón en 10 metros, se levante sin ciclo de pasos y te clave un gol por la escuadra en Champions, pues ya es otro nivel. Y el resto más o menos según lo previsto. Es cierto que la edición de la Champions este año, el Budugnos es un club venido a menos, un histórico pero venido a menos, no va a sumar ningún punto probablemente en toda la competición, en toda la fase de grupos, y obviamente el grupo B es ligeramente más potente, pero bueno, ya digo que al final el Rapid de las cuatro españolas, el Odense de Lisa Chapchet, el Vipers de Paula Arcos, el Ludwigsburg de Kaba Gassama, creo que se van a meter en playoff entre los 6 primeros, y en el grupo A, el Gloria Bistrita de las dos españolas que hemos comentado y el Krim de Jennifer Gutiérrez también van a estar en playoff, así que tenemos Champions para rato con españolas.
Porque Reyes, qué importante es que nuestras jugadoras estén en la élite de las competiciones europeas de cara sobre todo a la selección, que es lo que hablábamos.
Sí, pero para eso tendrán que jugar.
Ya, pero bueno, me imagino que a lo mejor no han jugado por
bueno,
unas...
Ya, pero que es puntual, claro, es puntual,
claro,
por lesión.
Claro, claro. Reyes.
Sí, no, tienen que jugar y tienen que ser protagonistas y además deben de tener minutos relevantes, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, minutos variados, o sea, no solamente es el jugar, sino cuándo y cómo se juega, ¿no? O sea, qué tipo de relevancia tienen, qué rol tienen dentro de esos equipos que bueno, que eso también varía, ¿no? Yo creo que es fundamental, o sea, si estamos mirando en esa punta de pirámide que puede ser la selección, desde luego las jugadoras tienen que estar habituadas a tener ese tipo de experiencias competitivas al máximo nivel. Como siempre decimos, pues la verdad es que es otro de los retos sobre los que habría que reflexionar dentro de la Liga Española, es decir, bueno, qué posibilidades hay y en cuánto tiempo se puede, digamos, colocar ya no digo a aspirar a todo, pero al menos en que la Liga Española tenga algún representante que pueda acceder a esa competición, ¿no? Pero es fundamental. Cuanto más experiencias competitivas y más alto nivel tengas, pues entonces todo el mundo salimos de beneficio, ¿no?
Y Vicente, la participación de equipos españoles en competiciones europeas este año, ¿cómo lo ves?
Pues difícil. Yo confío y espero en que Vera Vera se meta en la fase de grupos de la European League. Creo que eso es fundamental para Vera Vera y para el balonmano español. Y luego lo de Elche va a ser más difícil. Obviamente va a ser más difícil que lo de Vera Vera. Pero bueno, Elche tiene una ronda solo. Vera Vera tiene dos rondas y Elche solamente tiene una. Así que ganando una eliminatoria de 120 minutos estaría en la fase de grupos. Claro, es obvio que a lo mejor el presupuesto de Elche no está, no voy a decir preparado, sino que no está previsto a lo mejor estar en una fase de grupos. Una fase de grupos o no supone 70, 80 mil euros más de presupuesto o no. Y claro, no es lo mismo 80 mil euros de presupuesto en medio millón que en 800 mil. Pero bueno, dejando al lado el tema financiero, estaría de lujo que los dos equipos se metiesen en la fase de grupos. Pero bueno, qué menos que el Vera Vera, que está configurado para eso, no falle este año y tenga seis partidos de nivel en el, bueno, tres partidos de nivel en el Gasca. Y luego en la competición de la European Cup, bueno, ya sabemos que está Porriño, que está Aula y que está Málaga, y que los tres equipos yo creo que van a pasar las primeras rondas muy fácil. Máximo favorito para mí, el equipo andaluz de Suso Gallardo, sin duda, porque es que es un equipo configurado para jugar European League. El año pasado jugó European League, estuvo peleando incluso por meterse en cuartos, y este año con los refuerzos que tiene, para mí es mejor.
Y recordar que Aula Valladolid ha conseguido que su rival juegue los dos partidos de la eliminatoria en Valladolid, con lo cual ya se ahorran un viaje incómodo y un presupuesto importante, naturalmente abonándole al equipo rival los gastos que eso supone.
¿Tú, Reyes, tienes la misma visión que Vicente respecto a lo que van a hacer los equipos españoles en las competiciones europeas?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Málaga y Vera Vera, y sobre todo Vera Vera, ¿no?, está pensando más en dar pasos hacia adelante en esa competición europea, que digamos que los años anteriores, las temporadas anteriores, se ha quedado ahí, y creo que el equipo que está diseñando, que todavía tiene recorrido, está pensando en avanzar en esa competición europea, ¿no? Igual que el Málaga, porque digamos que para la competición doméstica pues no le hace tanta, o sea, no le hace falta tantas maletas tan grandes, ¿no?, para ese viaje. Yo creo que está pensando en eso. Entonces ya veremos cómo Elche, cómo asimila todo, también todos estos cambios que ha tenido, y que está pensando más en un equipo de formación, pero a la vez le estamos exigiendo rendimientos, pues digamos que se ha puesto ya el listón más alto. Aula Cultural, yo leí, la verdad es que leí flojito el sábado pasado. Vamos a ver cómo maduran todos estos equipos, pues este inicio de temporada. Así que es verdad que todavía falta un poquito, pero bueno, ya veremos.
Y para ir terminando, Vicente, el éxito de las juveniles, campeonas del mundo, todo un pelotazo, ¿eh? Son la primera selección de cualquier categoría femenina española que logra un campeonato del mundo, y además, ¿cómo lo lograron?
Sí, la verdad es que fue la mejor noticia del verano, sin duda. Nos sirvió mucho para resarcirnos de la cita olímpica de las mayores, y el grupo de Cristina Cabeza, a ver, todo el mundo sabíamos, obviamente, que era una generación de muchísimo, muchísimo talento, pero también es cierto que fue una generación que no compitió al máximo nivel internacional y que llegó a un campeonato del mundo como tapada, y que fue un recital, fue un espectáculo. Y es que además es un equipo que tiene jugadoras muy determinantes en todas las posiciones. O sea, es un 7 muy reconocible, pero luego hay una segunda unidad que sabe perfectamente cuál es su rol, y que yo creo que las 17 jugadoras y alguna que no fue por lesión y que era importante como Fidalgo, han cumplido, vamos, han superado las expectativas de largo. Esto tiene que ser un antes y un después en nuestro balonmano de base. Yo creo que lo va a ser, de hecho, porque lo que viene por detrás pinta bastante bien, y hay que decir que estas jugadoras van a ser todavía junior 2 años. Así que ya digo que la alegría del verano, y ahora el eterno debate de cómo vamos a cuidar a estas jugadoras que, teniendo 18, 17 años, más de la mitad ya pertenecen a equipos División de Honor. A ver qué rol tienen, qué entrenamiento reciben y cuál es la evolución que tienen.
Eso te iba a decir, Reyes, ¿qué hacemos con estas jugadoras? ¿Algunas llegarán a Los Ángeles 2028?
Bueno, pues yo creo que es fundamental que se les haga un buen itinerario de rendimiento, ¿no? Ya están en la élite del rendimiento, si bien es juvenil, pero ya están, y entonces hacer un buen itinerario de rendimiento adecuado a las características de cada jugadora, porque unas tardarán más, otras tardarán menos, incluso otras pues no llegarán por diferentes circunstancias que puede ser pues que decidan, ¿no? Pero yo creo que esto es importante, que estén en la órbita de equipos de División de Honor, que tengan oportunidades de jugar, que su entorno sea favorable, que tengan posibilidades económicas, sociales, de estar en esos equipos y que luego que tengan minutos, ¿no? Siempre ajustados a su nivel y a la exigencia propia del juego. Pero siempre, con todo eso, siempre hay que hacer una apuesta decidida porque estas jóvenes se introduzcan en la élite y que sean jugadoras dentro de 2-3 años ya jugadoras importantes de sus clubs y por lo tanto estar mirando ya a las siguientes competiciones y olimpiadas con la selección española.
Ojalá, Reyes, ojalá sea así. Bueno, Vicente, pues hemos repasado lo que ha sido y lo que es la actualidad del balonmano femenino y seguiremos a lo largo de toda esta temporada. Un fuerte abrazo, Vicente, gracias.
Un abrazo a todos, un placer, adiós.
Y a ti también, Reyes, gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos otro día, un abrazo.
Venga, es un placer.
Igualmente, hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Laza, Tomás!
Mar Barros, Quitos, empezó la Champions con el Barça defendiendo el título. Primer partido, en una salida complicada en Noruega, ante el Kolstad. Los hombres de Antonio Carlos Ortega resolvieron con solvencia y ganando. La anécdota fue que el hijo del míster debutó y marcó un gol. Su padre desde el banquillo se rió de satisfacción. Los hijos de antiguos jugadores están llamando ya a la puerta, como los de Barrufet, Grau y ahora Antonio Carlos, entre otros. Tenemos futuro más que asegurado y apellido. ¡Atentos! Sí.
Terminamos, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes a todos.
Y vosotros ya sabéis que tenéis la cita, como siempre, próximo lunes con De Rosca, donde os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Hasta la semana que viene, en 7 días aquí. ¡Adiós! Celebrate tonight, tonight.